¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es viernes ya, viernes 14 de noviembre, casi metidos en mitad de este mes, con un fin de semana por delante, además, bastante otoñal y pasado por agua en muchos puntos de España con esos últimos coletazos de la borrasca, Claudia, que enseguida te vamos a detallar aquí en Mediodía Cope. Mira, hoy hemos conocido el dato del IPC de octubre. ¿Cuánto subieron los precios el mes pasado? Bueno, el dato general se queda en el 3,1%, es una décima más que en septiembre, te lo contaremos al detalle en el programa. Pero ¿cómo está el panorama? Lo que hemos hecho esta mañana ha sido ir derechos a mirar dos cosas concretas. Por un lado, cómo están los huevos, y por el otro, cuánto ha subido la luz. Y la verdad es que no traigo buenas noticias, ¿eh? Primero, porque los dos se disparan, y segundo, porque la previsión es que sigan disparándose. Empiezo por los huevos.
Sé que antes costaban uno y pico el año pasado y ahora valen tres ya, casi, o tres y pico. ¿Cómo te apañas sin huevos y sin patatas fritas? A ver, era antes lo más barato y ahora resulta que ya es un lujo.
Pues eso digo yo, un lujo y además bien bueno. En consecuencia del confinamiento gallinero obligatorio ya de todas las gallinas de España por culpa del avance de la gripe aviar, solo en España se han tenido que sacrificar más de 2,5 millones de gallinas ponedoras, y esos son 2 millones menos de huevos al día. Y como te digo, la cosa irá a peor, porque esas gallinas que estaban libres y que ahora están confinadas, pues se estresan y ponen menos huevos. Y ya sabes, cuantos menos huevos hay, más caros los pagamos. De hecho, ya nos cuestan un 22% más, ese es el dato de esta mañana, que hace un año. Te lo digo más claro, por una docena de huevos, la más barata del súper, estás pagando 1 euro más que en el mes de febrero. Y luego está la electricidad, el recibo de la luz, que nos sale casi un 19% más caro que hace un año, y como te decía, lo que nos queda.
Votos emitidos 350, a favor 171, en contra 172, abstenciones 7, no se aprueba la enmienda.
Ese no se aprueba la enmienda, lo mismo que decir que sigue adelante el cierre de las centrales nucleares en España. Las derivadas políticas de esto las contamos luego, pero vamos con la factura. Solo la central de Almaraz produce el 7% de la energía que se demanda en España. Al año genera un consumo equivalente al de 4 millones de hogares. Se calcula que el cierre de la central, según datos de varias consultoras, va a disparar la factura entre un 20 y un 35%, que se añadiría al 19% que hemos conocido hoy. En definitiva, pagar bastante más por lo mismo, mientras los sueldos suben bastante menos que los precios. Por eso es muy probable que no te salgan las cuentas, nunca mejor dicho.
Escuchas Mediodía Cope.
Bueno, hay más cosas que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Lorena Fernández. Lorena, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángela.
Empezamos por Junts, que reclama al gobierno que convoque elecciones generales. El partido de Puigdemont asegura que el ejecutivo de Sánchez ha perdido su legitimidad para gobernar.
Y lo hace solo un día después de permitir que ese gobierno ganase una votación sobre las nucleares en el Congreso. Ha sido esta vez el portavoz de la formación nacionalista, Josep Pagués, quien ha protagonizado uno de los sonidos de este viernes.
No hay mayoría parlamentaria.
No hay mayoría parlamentaria y, por tanto, no corresponde al gobierno imponer el marco político ni el legislativo. Le recuerdo que el artículo 115 de la Constitución prevé la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones.
Disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones.
Bueno, crece además la indignación entre las asociaciones de mujeres víctimas de violencia machista por el fallo de las pulseras. Señalan a Igualdad por no haber actuado aún siendo consciente de la situación.
La presidenta de una de las asociaciones, María Martín, ha explicado esta mañana en Herrera en COPE cuál fue la reacción de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, cuando este jueves en un acto de Granada le reprochó a la cara su indiferencia.
Una falta de empatía terrible. Bueno, es que su jefe de prensa me dijo que el sindicato de policía eran fachas, directamente con los policías nacionales al lado.
El juez que investiga al exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, por presuntas agresiones sexuales a la actriz Elisa Mulia, le ha procesado al considerar que hay indicios de que cometió el delito.
En su auto, el magistrado da veracidad al testimonio de la actriz, afirma que los indicios contra Errejón existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, la prueba procesal, ni tampoco la documental. El juez pide a las partes que digan si debe haber un juicio oral o archivar la causa.
Y con ocasión del jubileo de los pobres, el Papa inaugura el domingo una nueva clínica bajo la columnata de San Pedro, que se suma a la ya existente para atender a los más necesitados.
Hasta ahora se registraban cada mes 2.000 visitas médicas gratuitas gracias a 120 médicos y enfermeros, y se atendía a 10.000 personas pobres habituales de hasta 139 nacionalidades.
Y en los deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángela, buenas tardes.
Mbappé abandona la concentración de Francia.
Sí, Mbappé, que fue protagonista con su doblete anoche ante Ucrania para meter a Francia en el Mundial, se vuelve para Madrid, pero es que también lo hace Camavinga. ¿Cuáles son los motivos, Melchor Ruiz?
Bueno, ha liberado Francia a los dos jugadores del Real Madrid por sendas molestias. En principio no parecen nada importantes. Mbappé con una molestia e inflamación del tobillo derecho y Camavinga por una sobrecarga muscular en los isquios de la pierna izquierda. La información que podemos contar a estas horas en COPE es que los dos no van a tener ningún problema para estar en la vuelta del parón en Elche.
Francia clasificada para el Mundial, también virtualmente clasificada Noruega con dobletes de Haaland y de Sorloz ante Estonia, mandando de paso a Italia otra vez, tercera consecutiva, a la repesca. España puede lograr el billete mañana ante Georgia, esta tarde último entrenamiento, y Carlos Alcaraz recibe hoy el trofeo como número uno mundial y además va a conocer su rival en semifinales de la Copa de Maestros entre Zverev y Auger Aliassime.
Gracias Luis, sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Bueno, vaya con la borrasca Claudia, la de momentazos que nos está dejando de alerta para arriba, alerta para abajo, ahora rebajo, ahora la subo. La verdad es que ha llegado pisando fuerte, especialmente en el norte de Cáceres y en Ávila, donde esta noche han llegado a estar, ojo, en aviso rojo, en alerta roja, y han sonado las alarmas en los móviles. Parece que nos vamos a tener que ir acostumbrando al pitidito, ¿eh? Porque cada vez suena más. Por suerte la situación se ha calmado y hoy viernes se ha rebajado esa alerta a nivel amarillo. Buenas tardes, Olaya Pérez, ¿qué tal?
Buenas tardes, Ángela. Bueno, pues como tú dices, la situación se ha calmado, pero esta noche en Ávila han pasado momentos de incertidumbre con el desbordamiento del río Tormes.
Madre mía, tú.
Afortunadamente no ha ido a mayores y todo está controlado desde primera hora de la mañana. Su caudal baja progresivamente. ¿Cómo está la situación ahora mismo? COPE Ávila, Beatriz García.
Buenas tardes. Poco a poco va mejorando la situación en la provincia de Ávila, que ya ha rebajado la alerta roja a alerta amarilla. Eso sí, por precaución sigue activo el nivel 2 del INUNCIR, el plan de inundaciones de Castilla y León. La previsión es mantenerlo hasta que pase la borrasca Claudia, que será en torno al domingo hacia el mediodía. Afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales, tan solo algún daño material, sobre todo en los municipios abulenses de Navaluenga y el Barco de Ávila. En este último llegó a registrarse una cantidad de agua de entre 1.500-1.600 metros cúbicos por segundo. El caudal del río de la zona, el Tormes, alcanzó su pico en torno a las 4 o 5 de la madrugada, si bien con el cese de las lluvias ha bajado considerablemente.
Bueno, pues menos mal. Gracias, Beatriz. Esa es la buena noticia, que el caudal del río baja. La situación, lo decías antes, Olaya, lo decíamos también, es mejor en el norte de Cáceres, donde la noche también ha sido complicada. ¿Y qué pasa en Andalucía? Porque el temporal también ha golpeado con fuerza, sobre todo en la costa, y se ha ido extendiendo al interior de la comunidad con cortes de carreteras y múltiples daños en algunos puntos. Huelva destaca a esta hora, podríamos decir, como la provincia más afectada en Andalucía, Olaya.
Sí, Claudia, su paso por Huelva ha dejado un rastro de 144 incidencias y un herido, un hombre de 75 años. Incidencias distribuidas en municipios como Ayamonte, donde estaban revisando y calibrando los daños, como ha explicado Alberto Fernández, alcalde de Ayamonte.
Y alguna otra zona del municipio, daño en alguna zona del municipio, pabellón cubierto, el centro de congresos y exposiciones, han tenido muchos daños, estamos ahora mismo revisando también colegios y sobre todo en este tramo de la carretera que lleva Isla Canela y a Punta del Moral.
En el municipio de Cartaya, la situación ha obligado al ayuntamiento a activar el plan de emergencias municipal. Su alcalde, Manuel Barroso, confirma que entre los daños más graves destaca el colegio Juan Ramón Jiménez.
Los daños más grandes los hemos tenido, sobre todo en la parte del colegio Juan Ramón Jiménez, que hemos mandado un decreto de prohibido el paso mañana, que la Delegación de Educación va a suspender las clases presenciales en ese colegio. Y ahora mismo estamos en una calle, en la calle Calma, en la cual se ha caído un muro y ha afectado a cuatro vehículos que ahora mismo están siniestro total los cuatro.
Eso es lo peor, ¿no? Los daños, y sobre todo teniendo en cuenta que no hay daños personales, pues nos podemos dar por agradecidos, porque hemos vivido episodios bastante complicados en los últimos meses en España. Ahora mismo hay que decirlo ya que hay 8 comunidades en aviso amarillo por lluvias: en Andalucía, en Aragón, en Castilla y León, en Cataluña, también en Extremadura, en Galicia y en la región, en la ciudad de Ceuta, y también por viento y oleaje en la región de Murcia. Pero de cara al fin de semana, ¿qué? Porque además es viernes, mucha gente coge el coche. Acabamos de contar estos días, ya hemos visto que han sido revueltos. ¿Qué nos espera este fin de semana?
Pues Ángela, prepara el paraguas, porque nos espera un fin de semana pasado por agua y por viento. El panorama es diverso. Vamos a tener fuertes lluvias, especialmente en el oeste y gran parte de Andalucía, que vendrán acompañadas por tormentas. O sea, que no se puede soltar el paraguas. Pero no todo el país estará bajo el paraguas. Murcia, Comunidad Valenciana e Islas Baleares son los afortunados que se libran y van a poder disfrutar del sol. ¿La buena noticia para los que nos mojamos? Pues que el domingo la borrasca Claudia empieza a perder fuerza. Rubén del Campo es portavoz de la EMET.
Claudia irá perdiendo intensidad, si bien todavía dejará lluvias en el oeste y centro de la península. Aunque serán localmente fuertes y persistentes, en general ya serán menos intensas que en los días previos. Y en el Cantábrico, al igual que en el Mediterráneo, las precipitaciones serán más escasas. Continuará la línea descendente de las temperaturas este día ya con valores propios para la época del año.
Bueno, en cualquier caso es eso, ¿no? Lo que decía Rubén del Campo, es la época en la que estamos, el otoño, pues lo normal es que haya lluvias, que empiece a llegar el frío, y es lo que toca un poco en esta época del año, a mediados de noviembre. Lo que no es tan habitual es que haya incendios en el mes de noviembre, y están en Cantabria. Mira, Cantabria ha contabilizado hasta 53 incendios forestales en lo que va de mes de noviembre, en estos 14 días escasos que llevamos. 8 de ellos solo, Olaya, en las últimas 24 horas.
Las fuertes rachas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora que están registrando algunos puntos de la comunidad no ayudan a controlar la situación, aunque las autoridades apuntan a que la mayoría de los fuegos son provocados. Ahora mismo hay 4 incendios activos.
Pues mucha precaución por la zona, estaremos atentos. Gracias, Olaya, a esos incendios activos en Cantabria y también a esos últimos coletazos que va a dejar la borrasca Claudia las próximas horas en nuestro país, en España. La 1 y 12 minutos, las 12 y 12 en Canarias. Oye, te hago una pregunta, no sé si tienes en casa alguien que te ayude con las labores de eso, del hogar, ¿no? Con la limpieza, con la plancha, en fin, un poco todo. Si la tienes, hay alguien que te ayuda en casa con la limpieza, con el cuidado de tus hijos o de las personas mayores que vivan contigo, además de tener la dada de alta, que eso ya hace años que es obligatorio por ley. Desde hoy tienes que haber evaluado los riesgos laborales a los que se enfrenta al trabajar en tu casa. El procedimiento de entrada es muy sencillo, hay que rellenar un documento online e ir respondiendo a una serie de preguntas, y en ellas tienes que especificar, por ejemplo, si los muebles de tu casa están bien sujetos a la pared o no, qué productos químicos sueles utilizar para limpiar y qué productos le das a la persona que viene a casa a limpiar. También te recuerda que debes proporcionarle material de protección adecuado, pues no sé, los guantes, ¿no?, o unas mascarillas en caso de productos fuertes. Gema tiene una mujer que le ayuda en casa y ve muy bien que se hagan iniciativas de este tipo. Como ella misma nos cuenta en COPE, no hay que olvidar que los riesgos a los que se enfrentan esas trabajadoras son mucho mayores que a los que se exponen otros empleados.
Están expuestas a que tengan una caída, al subirse una escalera simplemente para quitar unas cortinas, trabajan con productos tóxicos que se pueden intoxicar. Entonces, igual que los demás trabajadores están informados de los riesgos laborales, creo que es muy, muy interesante que estas personas que trabajan a trabajos del hogar también estén informadas.
Bueno, ¿qué tienes que hacer cuando rellenas ese documento del Ministerio? Pues al ir contestando estas preguntas, la propia página web va a ir detectando lo que haces mal y los riesgos a los que se enfrenta el empleado que tienes en casa. Te va a proponer medidas preventivas y también maneras de corregir esos errores, así como los plazos en los que tienes que subsanarlos. En España, ojo, hay cerca de 348.000 mujeres afiliadas en el Sistema Especial de Empleadas de Hogar. El 80% de ellas tiene más de 40 años y el 69% son extranjeras o tiene doble nacionalidad, según datos del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, la EPA, la encuesta de población activa, establece que son hasta 463.000 personas, lo que indica que una cuarta parte no tiene el alta en la Seguridad Social y, por lo tanto, queda fuera de estos cambios. José Manuel Corrales es experto en Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Universidad Europea. Recuerda que es uno de los sectores laborales que peores condiciones tiene y por eso ve muy necesarias medidas como esta.
Permiten una mejora de las condiciones de trabajo de las empleadas del hogar que sufren una precariedad laboral manifiesta. Estas medidas preventivas sirven para generar un mejor clima laboral, evitar accidentes de trabajo y evitar enfermedades profesionales.
Bueno, ¿qué tienes que hacer con ese formulario una vez lo has rellenado? Bueno, pues te lo descargas en PDF, lo entregas una copia a tu trabajador o trabajadora y te guardas otra. No tienes que presentarlo en ninguna institución porque tus respuestas ya quedan registradas automáticamente en el Ministerio de Trabajo. Eso sí, debes tenerlo a mano por si alguna inspección de trabajo te lo solicita. De hecho, no cumplir con este trámite puede acarrear multas de entre 2.500 euros, ojo, hasta 50.000 en los casos más graves y si hay además agravantes. O la haya preferido ser precavida y ya ha cumplido con esta obligación.
Sí, hemos hecho el cuestionario para que sepa los riesgos que tiene en casa. Es importante que sepamos también nosotros formarla para que trabaje con nosotros en el día a día.
El plazo para rellenar este formulario ya te he dicho que termina hoy, pero no ha sido buena idea si lo has dejado hasta el último momento. Sencillamente no te habías enterado que lo tenías que hacer porque precisamente la web del Ministerio de Trabajo empezó a dar problemas ayer por la tarde. Desde el Ministerio dicen que por la alta demanda, pero hay quien apunta a un ciberataque. Bueno, la cuestión es que hasta ahora la página sigue sin estar operativa. Miriam es consciente de que tiene que cumplir con este trámite, pero nos explica en COPE por qué no lo ha hecho todavía.
Tengo una chica que viene 3 días a la semana a casa. La tengo de alta de la Seguridad Social, pero lo del formulario, pues la verdad es que no lo tengo muy claro, con lo cual no lo he rellenado. Como nadie me lo explica, porque nadie te dice cómo lo tienes que hacer ni nada, pues ya veremos cuándo lo voy a hacer.
Bueno, pues esta es precisamente una de las quejas que más ha despertado esta iniciativa y que más nos cuentan. La gente no sabe cómo tiene que cumplir con esta obligación y encima no todo el mundo pues tiene acceso a esa página web, a esas tecnologías para poder cumplimentarlo. José Manuel Corrales considera que esta dificultad pues quita efectividad a la medida, claro.
Lo que eso no puede conllevar es una carga burocrática a las familias. Debe facilitarse por parte de los poderes públicos.
La otra duda que plantea es cuándo se recurre a una empresa especializada en buscar personal de este tipo, quién tiene que rellenar estos papeles. No te lo he dicho, por cierto, la web donde tienes que rellenar todo esto se llama prevencion10.es y, como te digo, pertenece al Ministerio. Te quedas ya con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE. Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Empieza la magia de la Navidad. Del 7 al 11 de noviembre, 40% de descuento acumulable en tu tarjeta Club Falcampo en una gran selección de juguetes de Barbie, Nenuco, Hot Wheels, Lego City y muchos más. Más información en alcampo.es. Alcampo, una Navidad encantada.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Te lo digo, rápido y sin rodeos. Esto merece la pena.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas en las marcas que te gustan con Movistar. Como una Smart TV LG NanoCell de 55 pulgadas desde 0 euros al mes y mucho más. Solo por tiempo limitado y además con envío gratuito y con 4 años de garantía.
No digas que no te avise.
Adelántate al Black Friday con precios imbatibles, como la costilla de cerdo origen España, con un precio imbatible de 4,99 euros el kilo. O la dorada, con un precio imbatible de 7,99 euros el kilo. Válido en Península y Baleares. Hasta el 16 de noviembre. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Este lunes 17 de noviembre, el mejor deporte tiene acento gaditano. El partidazo de COPE con Juanma Castaño se hace en directo desde el Teatro Muñoz Seca del Puerto de Santa María. Grandes protagonistas y una cita para vivirla en directo. No te lo pierdas, desde las 11:30 de la noche, con el patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Aunque la lluvia nos ha dado en estos momentos una tregua, nos va a acompañar de forma intermitente durante todo el fin de semana. Una lluvia que ha complicado el tráfico a primera hora en la capital, también en las carreteras madrileñas, y que, bueno, también está retrasando los trabajos que se están haciendo para reparar el socavón que hay en el Paseo de Yeserías a la altura de la calle Melilla, y que están, seguro que están afectando en estos momentos a la circulación en la zona. Parece que, según previsiones del Ayuntamiento de la capital, hasta la semana que viene, bueno, pues no se va a resolver la incidencia. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Es viernes ya 14 de noviembre, un día que ya de por sí, bueno, pues tiene muchos desplazamientos en la capital que pueden verse afectados por algunas de estas obras y también, lógicamente, por todos los eventos que hay preparados en torno al partido de la NFL que se celebra este próximo domingo en el Santiago Bernabéu. Así que lo primero, a esta hora, cuando faltan 9 minutos para llegar a 1:30 de la tarde, es saber precisamente cómo se circula por las calles de la capital. En el Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid está Charo Alcázar. ¿Qué tal? ¿Cómo están las cosas? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Bueno, se están empezando a activar varios desplazamientos de salida, como es el caso de Santa María de la Cabeza, ya desde el Puente de Praga en dirección a 42, en entradas como Avenida de América, Prolongación de O'Donnell, Conductor Izquierdo, y ya en M30 también observamos mucho tráfico en la conexión de Avenida de la Ilustración a la altura de Arzobispo Morcillo con el nudo de Colmenar. Por otro lado, en el sureste también se activa entre Avenida del Mediterráneo y Méndez Álvaro para conectar con la A4, y en la franja oeste entre Marqués de Monistrol y San Pol de Mar. Una vez en el centro de la ciudad, también mucha circulación muy activa en los entornos de la Plaza de Colón, Cibeles, Plaza de la Independencia y por último en el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V.
Gracias, Charo. Y nos vamos también ahora a la DGT para ver cómo están las cosas en las carreteras madrileñas. Marta Amíguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Pues en este momento van a encontrar dificultades en las entradas por la A1 en Las Tablas y la A2 en Torrejón de Ardoz, además de las salidas por la A3 en Rivas y la A4 en Pinto, además de dos tramos lentos en la M40 en Coslada en sentido A2 y en Villaverde hacia la A4.
Gracias, Marta. Y dejamos el coche por un momento y nos subimos a un avión con insignia Bahía Bianca. Ya sabes, la nueva experiencia Business Class a Latinoamérica. Aquí la conexión entre el cielo y la tierra se vive en cada detalle, desde el confort y la exclusividad de tu espacio hasta un menú de alta cocina en el que cada bocado reúne lo mejor de nuestra región. Eleva tu forma de volar comprando en avianca.com. Avianca, miembro de Star Alliance.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen tenemos todo lo que necesitas para moverte por Madrid. Todas las etiquetas de movilidad, el mayor stock de vehículos Volkswagen disponible, financiación a tu medida y las mejores condiciones. Visítanos en cualquiera de nuestros 4 centros de Madrid o entra en volkswagenmadrid.es. Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen, tu concesionario oficial Volkswagen de confianza.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, sus sabores increíbles.
incomparable.
Licor de crema con orujo panizo. Más que un licor, un hechizo.
¿Sientes que tus créditos y tarjetas absorben casi todo tu sueldo? ¿Que cada mes vives solo para pagar deudas? Con Agencia Negociadora recobrarás el aliento y la tranquilidad. Si tienes casa en propiedad, reduciremos tus pagos mensuales hasta en un 80%. Volverás a disponer de tu sueldo y te librarás de la esclavitud del fin de mes. Sin abogados y sin procesos judiciales. Llámanos gratis al 900-900-820. 900-900-820 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Cada paso cuenta. Con la línea Hidrogel Barisan de Laboratorio Farmavari, cuida tus pies con la máxima protección y confort. Encuéntranos en tu farmacia de confianza o en farmavari.com. Laboratorio Farmavari. Muévete con nosotros. La
Madreña. Descubre Cachopo Angó, el mejor espacio gastronómico de La Madreña en el mercado de Chamberí y Paseo de San Francisco de Sales 25. Con buenas vibras auténticamente cantábricas. Entrantes, cachopos, quesos, fabada, pulpo y mucho más. Cachopo Angó. Pedidos en lamadrena.com.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Y te cuento también que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el nuevo servicio de ayuda a domicilio para la atención a las personas en situación de dependencia. Cuenta con importantes avances en los sistemas de información entre usuarios, familiares y profesionales para conocer cuanto antes cualquier incidencia y obtener también un servicio personalizado adaptado a cada persona. Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te juro que esta vez voy a cuidarte.
Bueno, tenemos un fin de semana, te decía antes, lluvioso, ¿eh? Así que, por ejemplo, seguro que tú que me estás escuchando en este momento, sabes de condensaciones o has visto que en tu casa ha aparecido este fenómeno, que es una de las humedades estructurales más habituales y sin duda una de las que más se intensifica durante estos meses fríos de otoño e invierno. Y por suerte, menos mal que tenemos especialistas capaces de poner fin a este problema, como el equipo de Murprotec, que ofrece soluciones eficaces y duraderas. Ángel Cano es director de Murprotec en Madrid. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Bueno, cuando empieza el frío, ¿con qué problemas de humedades nos podemos encontrar en nuestras viviendas, locales u oficinas?
Pues muy bien, lo has dicho tú. Empieza el frío, las humedades empiezan a aumentar y las humedades estructurales se empiezan a intensificar. Y ahí la condensación es la reina. ¿Por qué? Pues porque estamos teniendo una inversión térmica ahora. Pues tenemos una temperatura fuera, que en verano es alta, pero ahora es más baja que el interior porque la calefactamos. Y necesitamos ese confort de calefacción, de ahorrar, manteniendo más cerrada la casa, aunque ventilemos, pero también pasamos más horas dentro, con lo cual también cocinamos más. Es decir, nuestro ambiente está condicionado de una manera y nuestra vivienda preparada para concentrar. Y si tenemos ese exceso de humedad, pues nos vamos a notar y vamos a aparecer esas manchas negras, ese llorar de los cristales, esa humedad en ropa, en los armarios, ese olor intenso, que eso, bueno, pues no es lo agradable. Y esto pasa en viviendas nuevas o en viviendas antiguas, con lo cual puede pasar en cualquier momento.
Desde luego, pero seguramente no somos conscientes del verdadero peligro que esconde la condensación, ¿verdad, Ángel?
Si ponemos solo el foco en la estética, que se nos mancha la ropa o el rincón, los enseres se humedecen y las puertas se hinchan y gastamos más en calefacción, pues a lo mejor esto lo sabemos, pero podemos dejar atrás eso de la calidad del aire, que somos lo que respiramos. Respiramos un nivel de hongos, esas esporas que multiplican ese honguito, ese moho que está saliendo de la pared. Sabemos que tenemos con este nivel de humedad una multiplicación de los ácaros que pueden hacer que nuestra piel pues pues crea alergias, porque al final esto es lento pero progresivo, es un problema crónico, no solo viene por los muros, hay que considerar ese nivel de humedad. Y como tengamos alguna persona en algún momento con alguna deficiencia de salud, o personas mayores o niños, pues van a ser afectados de una manera más directa y recibir una problemática que puede convertirse en un problema crónico de la banda.
¿Y qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué medidas son las necesarias para acabar con esto, Ángel?
Bueno, examinarlo bien para poder identificar, que no sea que ha salido un poquito de honguito en una gotera, porque esa gotera no es un problema estructural, es un problema de arreglar la cubierta o mirarlo por ese lado. Lo importante es, nosotros llegamos a muchos sitios donde se han probado pinturas antimoho, deshumidificadores, pero el problema sigue, se ve que hay agua, pero no conseguimos atajarlo, poder garantizarlo. Monprotec es fabricante de una patente, un sistema que es un pulmón artificial, que lo que hace es calidad de aire, gestionar, que no haya estos excesos, que no haya una capacidad de dar un problema.
¿Y dónde está Monprotec? Monprotec.es, ¿verdad? Esa es vuestra página web, Ángel.
Monprotec.es y el teléfono 930-1130 para dejar los datos, vale, y que un técnico pueda examinarlos y buscar esa solución definitiva.
Estupendo. Claro que sí. Ángel Cano, director de Monprotec en Madrid, gracias.
Gracias y buen fin de semana.
Adiós, igualmente.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Bueno, cuenta atrás ahora mismo para el fiscal general del Estado, esperando a que la sala de lo penal del Tribunal Supremo dé el fallo por el juicio en el que se ha sentado en el banquillo de los acusados por un supuesto delito de revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, insta a esperar a los tiempos de los tribunales.
Ahora es el momento de confiar en la justicia, de confiar en la sala segunda y de tener un poco de paciencia para que conozcamos el fallo.
Por lo demás, te cuento que es noticia este viernes que la inflación en octubre ha escalado hasta el 3,1%. Es la tasa más alta desde el mes de junio de 2024, Lorena.
Y con este dato del IPC ya confirmado, ya nos podemos ir haciendo un cálculo muy aproximado de lo que van a subir las pensiones en 2026. María Jesús Fernández es economista senior de la Fundación de Cajas de Ahorro.
Se puede dar ya con prácticamente total seguridad cuál va a ser la tasa con la que se actualicen las pensiones, ¿no? Que es la media de las tasas de inflación de diciembre del año pasado a noviembre del año actual y que se situará casi con toda probabilidad en el 2,7%.
Un 2,7%, dice Funcas, cree que apunta subirá las pensiones el próximo año. Y te preguntarás, Ángela, ¿cuáles son los productos que más han subido en este mes de octubre? Sí. Pues ha sido la luz, la recogida de basura, los billetes de tren y alimentos como los huevos, el café o el cacao. Ellos están entre los mayores encarecimientos.
Lo seguiremos analizando en el Mediodía COPE. Hoy vamos a Estados Unidos porque allí el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ha anunciado que su país va a llevar a cabo una operación militar, ojo, a gran escala, para luchar contra el narcoterrorismo en América Latina. Y le pone nombre, ¿eh? Se llama Operación Lanza del Sur.
Lo ha comunicado vía Twitter pocas horas después de efectuar un nuevo ataque a una presunta narcolancha venezolana, dejando 4 muertos. Rusia asegura que espera que estas acciones no desestabilicen la situación en torno a Venezuela.
Pues precisamente Rusia intensifica su ofensiva contra Ucrania. Bombardeos de las últimas horas, todos los distritos de la capital Kiev, en todos han sonado las bombas. Según la última información, los ataques han dejado al menos 4 muertos y más de una veintena de heridos, todos civiles. Además, Rusia asegura avances en otros puntos como Zaporilla y en Pokbosk, dos líneas de frente en la que ambos bandos han empleado muchos recursos. La mayoría de países de la Unión Europea aseguran que un préstamo financiado con los activos rusos y movilizados por las sanciones sería el mejor modo de apoyar a Ucrania. Sigues en Mediodía COPE.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE. En este 14 de noviembre, a esta hora cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
La Iglesia, que está siempre al lado del que lo necesita, compañía, cercanía, consuelo, apoyo, permanece siempre al lado de las personas que han sufrido las consecuencias de los siniestros de tráfico y que algunas de esas familias necesitan de esta colaboración y ayuda, de esta cercanía que la Iglesia les puede dar.
Es el director del Secretariado de Pastoral del Tráfico de la Archidiócesis de Madrid. Bienvenido, Nieto, ante la celebración el domingo del vigésimo Día Mundial en recuerdo de las víctimas de siniestros de tráfico. Cada año, estos siniestros causan la muerte de cerca de 1,3 millones de personas en todo el mundo y provocan lesiones o algún tipo de discapacidad en más de 50 millones. Se trata de una de las principales causas, además de mortalidad, entre los jóvenes de 15 a 29 años. El objetivo de la jornada es ofrecer reconocimiento a las víctimas de estos accidentes y a la difícil situación de los familiares que se enfrentan a las consecuencias emocionales y prácticas de estos trágicos sucesos. Con este motivo, como nos recuerda también Bienvenido Nieto, la Iglesia se une y acompaña este dolor y el domingo a la 1:00 p.m. tendrá lugar una Eucaristía en la Basílica de la Parroquia Concepción de Nuestra Señora.
Nos unimos como Iglesia a ese sentimiento y a ese sufrimiento. Y lo celebramos como mejor podemos hacerlo, dando gracias a Dios por su vida, teniendo muy presentes a todos aquellos que han dejado su vida en el asfalto. Rezamos por ellos, oramos por ellos y también por sus familiares, a la vez que nos acordamos por todas esas personas que intervienen en los siniestros de tráfico, desde bomberos, policías, sanitarios, médicos, rehabilitadores, psicólogos, y por supuesto a todos los sacerdotes y párrocos que acompañan a estas personas.
Pues ahora a la 1:35 lo que hacemos ya es repasar otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE en este segundo viernes de noviembre. Comienzo el repaso a la actualidad de la Archidiócesis de Madrid contándote que la parroquia San Juan de la Cruz acogía ayer una nueva sesión del 10º ciclo de conferencias para evangelizadores, centrada este curso pastoral, recuerda, en el cuidado en la evangelización. La conferencia de ayer la impartía la profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense y miembro de la Comisión Diocesana por la Comunión Eclesial, Charo González, que reflexionaba sobre el tema trabajar pastoralmente en equipo desde la sensibilidad de la Comunión Eclesial.
Que solo puedo tener una verdadera sensibilidad para ese trabajo pastoral en equipo si estoy abierto y en escucha. Y ahí nos lleva a las dos grandes virtudes que nos reconocía Simone Weil, la atención y la humildad.
La Asociación Española de Catequetas, el Seminario Conciliar de Madrid y la editorial PPC presentan hoy a las 7:00 p.m. en el Seminario Conciliar de Madrid el libro Diccionario del Catequista, una obra coral que reúne la reflexión teológica, pedagógica y pastoral de numerosos especialistas en catequesis de toda España. De este libro nos habla el profesor del Departamento de Teología de la Evangelización y la Catequesis de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, Juan Carlos Carvajal.
Este diccionario contempla unos itinerarios de lectura, teniendo en cuenta los contenidos del último directorio, del directorio para la catequesis de 2020, y luego también a partir de las voces troncales, pues un itinerario de lectura en otras voces, de modo que cada comunidad, arciprestazgo, centro de formativo, a partir del diccionario, puede hacer sus itinerarios de formación.
También esta tarde da comienzo la 27ª edición del Congreso Católicos y Vida Pública con el lema Tu Esperanza, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo C, una cita que invita a mirar de frente a la oscuridad de nuestro tiempo y a responder con la virtud más contracultural, la esperanza, no como optimismo ingenuo, sino basada en la confianza firme en Dios y en el bien que puede brotar en nuestra sociedad. En un momento de división y desánimo, dicen los organizadores, este congreso pretende proponer caminos de luz, diálogo y compromiso cristiano real en la vida pública, como nos cuenta la vicesecretaria de la CDP y codirectora del congreso, María San Gil.
Los católicos y los propagandistas, en este caso mucho más, tenemos casi la obligación de llevar como estandarte nuestra fe católica, que nos lleva, como bien decía, a ser mejores personas, a ser ciudadanos comprometidos, a intentar mejorar la sociedad en la que vivimos. Uh-huh. Porque nuestra actitud debe ser ejemplar y eso nos obliga mucho, pero también nos hace, bueno, pues darle un sentido y un significado a lo que es nuestra vida. Y creo que en este momento en que se intenta bueno, pues relegar y recluir y meter en un armario a quienes somos católicos, tenemos que estar más presentes que nunca, porque el mensaje de esperanza, de fe, que trasladamos es un mensaje de futuro y de convivencia.
El cardenal José Cobo ha participado esta semana en el segundo desayuno de oración de España, celebrado en el Colegio Mayor de San Pablo. Durante su intervención, el arzobispo de Madrid recordaba que la oración y la bendición son herramientas para reconocer la acción de Dios en lo cotidiano.
Gracias por esta revolución tan provocativa que es escuchar a Dios en los tiempos que corren. Y gracias por dejarnos remover continuamente por tantas barcas de salvación que vienen por lugares insospechados, pero que piden que nosotros, creyentes, las reconozcamos y ayudemos a otros a subir a ellas para salir de tantos desastres que muchas veces llegan a nuestro lado.
El arzobispo de Madrid va a presidir mañana a las 8 de la tarde la toma de posesión como párroco de Nuestra Señora del Buen Consejo y San Isidro de Pedro Muñoz Jiménez, durante 20 años párroco de Santa Inés en Villaverde Alto. El padre Muñoz dice que afronta con gran ilusión esta nueva etapa.
¿Cómo afronto esta nueva etapa? Pues con agradecimiento y responsabilidad, agradecimiento a la Iglesia por la misión que me encomienda a través de mi obispo y con responsabilidad por saber que la Colegiata es una de las parroquias emblemáticas donde están los restos de San Isidro y Santa María de la Cabeza y fuente de espiritualidad de las cofradías y hermandades pues más significativas de la ciudad de Madrid.
Y dos noticias más de forma breve. Esta tarde la Delegación Episcopal de Enseñanza de Madrid organiza el segundo simposio Teología y Educación en diálogo con el título Religión a la intemperie, posecularización y evangelización, que va a tener lugar en el Salón de Actos del Arzobispado de Madrid. Y te cuento también que el martes el Aula Magna de la Universidad Pontificia Comillas en la calle Alberto Aguilera va a acoger a las 12:30 de la mañana la presentación del último informe FOESA, titulado Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en la Comunidad de Madrid. En este acto se va a presentar y se va a reflexionar la situación de exclusión social en Madrid y el modelo de sociedad hacia el que queremos ir. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida te voy a hablar de la confirmación ayer de 11 jóvenes de entre 18 y 22 años con diferentes discapacidades, una celebración que presidía el arzobispo de Madrid. Fue un momento muy importante y emotivo para estos chavales y para sus familias. Ya mismo te voy a contar todos los detalles en este Espejo de Madrid de Mediodía COPE.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este fin de semana, la selección vuelve a la carga.
¡Ojo España!
Y tiene en su mano la clasificación para el Mundial 2026.
¡España está cada vez mejor!
Este sábado, en tiempo de juego, Georgia-España.
¿Cómo gana España, Miguelito?
¡Es un espectáculo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. ¡El número uno del deporte!
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en El Corte Inglés.
Llévate un Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G de 256 GB por 299,90 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés.
Hasta el 16 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
He hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este viernes 14 de noviembre.
El Espíritu Santo entra en mi corazón y puede ayudarme en las tareas, en ser buen hermano, en tener buenos amigos, en rezar mejor, en ayudar a los que lo necesiten, en hablar más con Dios y conocerle más.
Escuchabas a Rodrigo, uno de los 11 jóvenes de entre 18 y 22 años con diferentes discapacidades, entre ellas autismo, síndrome Down o con falta de madurez y entendimiento, que recibían ayer por la tarde en la capilla de la Casa San Justo, de manos del cardenal Cobo, el sacramento de la confirmación, después de prepararse durante 3 años para este momento. Su catequista ha sido la coordinadora de la Comisión de Catequesis de Personas con Discapacidad de nuestra archidiócesis, que es Raquel López, a la que ya saludo y le doy la enhorabuena. Hola Raquel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchísimas gracias.
Nada, tío. Oye, te voy a pedir que ejerzas un poquito, Raquel, de nuestra labor como periodistas y que nos dejes el que para ti pues quizá fue el momento más emotivo, ¿no?, de esa celebración de ayer y también la gran idea de lo que dijo el cardenal Cobo a los chavales, en sus palabras.
Bueno, momentos emotivos es que fueron desde que empezamos hasta que terminamos. Ver a los chavales que estaban nerviosos, que eran conscientes de lo que iban a hacer, que no es una cosa que lo hicieran porque sí, sino que estaban plenamente conscientes. Luego verlos emocionarse durante el acto, eso fue precioso, porque te das cuenta de que lo hacen de verdad porque quieren. Luego, bueno, nuestro querido cardenal dio una homilía que es destacable absolutamente toda, pero les dijo cosas tan bonitas, pues como que ellos iban a ser los que nos iban a dar una lección a todos los demás de ser cristianos, que Jesús los quería como eran, no de otra manera, y sobre todo les decía que la Iglesia cree en ellos y que ellos se convertirían en maestros y catequistas. Eso les hizo muchísima gracia, no hacían más que decirme, ahora somos catequistas como tú, Raquel, ya somos todos iguales. Digo, hombre, por supuesto que somos todos iguales.
Qué bueno. Oye, te felicitaba al principio, Raquel, porque por supuesto para los chavales ha sido un momento inolvidable, pero también bueno para ti y para los que habéis trabajado en estos meses, porque en todo este proceso es esencial, ¿verdad?, la tarea en común de la Iglesia, de los catequistas, de las familias, desde luego a la luz de lo vivido y haciendo balance, yo me imagino que puedes afirmar que ha merecido mucho la pena, ¿no?
Bueno, merecer la pena cada día, cada minuto. O sea, cuando empiezas con esto, es verdad que son los padres los que te lo piden, porque los chicos se lo han pedido a ellos. Y bueno, pues la labor esa de los padres de acercarte al grupo fue muy importante. Pero también ha sido muy importante que los padres hayan sabido cuándo es el momento de echar un pasito atrás. Es decir, ya dejar a los chavales ese espacio que todo joven necesita. Es decir, ya me han traído mis padres unos cuantos días, pero ahora ya vengo yo. Y les dicen a los padres cuando llegan, bueno, iros a tomar un café y luego nos recogéis. O sea, han hecho una labor muy bonita de acercarlos, pero saber también cuándo les tienen que soltar un poquito de la mano. Los padres de personas con discapacidad nos cuesta ese momento de soltarles de la mano, pero lo han hecho muy bien. Y bueno, Manuel Bru, el delegado de catequesis, y yo, realmente es que no podemos decir que esto sea un esfuerzo, porque es tan, tan bonito cada día. Ves cosas tan bonitas que merece la pena cada minuto que te dedicas a ellos.
Me imagino. Oye, cada 15 días creo que tenéis esa catequesis allí en la Fundación Crónica Blanca. En ocasiones sí. Contabas que bueno, en esas sesiones había que repetir o trabajar especialmente algunos conceptos, pero te leía una cosa que me parece muy acertada, ¿no? Que era más importante que interiorizaran cosas que las aprendieran, ¿no?
Claro, para aprender religión ya están las clases, pues del cole, del instituto y demás, pero la catequesis es un proyecto de vivir la fe. O sea, para nosotros era ayudarles a que estos chicos desarrollen la espiritualidad, pues en nuestro caso a través de la fe católica, que encuentren un sentido de la vida, que tengan una experiencia. Una experiencia no se puede enseñar. Una experiencia hay que vivirla. Es verdad que a lo mejor necesitan, bueno, pues que adaptemos algunas cosas para que puedan conseguir vivir esa experiencia. Eso es lo que nosotros queremos que consigan en catequesis. Es cierto que con ellos hay que seguir pues unas formas diferentes, unos tiempos diferentes, pero visto lo visto ayer, vamos, han vivido una experiencia muy bonita y ayer se notó la presencia de Dios, como decía don José en la homilía.
Qué maravilla. Una de las cosas que más hermosas me da la sensación, ¿no?, que tiene que ser, es también la fuerza y la importancia de la oración. Y creo que habéis experimentado en este tiempo, de hecho, momentos de mucha emoción, por ejemplo, rezando por uno de ellos que estaba enfermo. Es decir, que también en esta parte habéis tenido alguna anécdota preciosa, ¿no?
Sí, la verdad es que la oración es algo muy importante y no es sencillo, pero bueno, no es sencillo para ellos, no es sencillo para nosotros. Cada uno tiene que encontrar su forma de cómo utiliza mejor la oración para hablar con Dios. Entonces nosotros todos los días que tenemos reunión rezamos, cada 2 meses hacemos un oratorio. Ahí es una de las formas donde ellos pues se pueden expresar mejor. Ahí te expresan pues sus inquietudes, sus miedos, sus alegrías. Es un momento muy bonito para ellos. A mí es una de las cosas que más me gusta hacer con ellos, porque es donde realmente pues descubres todo lo que tienen dentro y te ayudan mucho, rezan mucho por las personas si un compañero se pone malo, si tú un día tienes algún problema. Yo he tenido, bueno, pues una pérdida de una persona muy cercana este año y ahí han estado todos, han rezado conmigo, me han dicho palabras que, vamos, cualquier otra persona no me ha dicho. A mí me han ayudado muchísimo. Eso a través de la oración es maravilloso.
Pues sí. Déjame que escuchemos a Cristina, la madre de Rodrigo, a quien hemos escuchado al principio de esta entrevista, y enseguida te pregunto por algo de lo que ya no se habla.
La idea es que no se confirmen como cuando hacen la primera comunión y desaparezcan, ¿no? Sino que esto sea el comienzo, ¿no?, de un grupo de jóvenes que quieren estar juntos y crecer juntos en la fe. Y yo creo que eso es lo que hay que intentar. Para mí es el reto siguiente, que estoy convencida de que, como los padres están tan encantados como nosotros, pues seguro que seguiremos haciendo algo.
O sea, Raquel, que esto no se quede aquí. Tenéis pensado que la gran familia en la fe siga creciendo, ¿no?
Bueno, es que nada más salir ayer de la ceremonia, yo me acerqué a don José para darle las gracias y, bueno, pues directamente sabemos que don José es directo y me dijo, bueno, ahora hay que seguir, esto no se puede quedar aquí. Digo, no, lo único que vamos a hacer es cambiar el nombre del grupo. Claro, este grupo era Catequesis de Confirmación, ahora pasaremos a ser jóvenes. Y bueno, a seguir. Desde luego todo este año tenemos ya fechas previstas para continuar, pues para terminar el ciclo de 3 años que queríamos hacer. Y a partir del año que viene, más y mejor, por supuesto. Ya pues más metidos en la delegación de jóvenes, ya bueno, pues como jóvenes que tienen pues todo el derecho del mundo a poder desarrollar su espiritualidad pues dentro de personas de su edad y como grupo.
Pues es una gozada el ver, el escuchar que desde esta Iglesia de Madrid os estáis convirtiendo en expertos en abrir la puerta a estas personas para que puedan encontrar a Dios e incorporarse plenamente a la comunidad cristiana, como hicieron ayer estos 11 chavales con su confirmación. Raquel López, coordinadora de la Comisión Diocesana de Atención a Personas con Discapacidad de Madrid. Gracias por acompañarnos y por vuestra preciosa tarea. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchísimas gracias.
La 1:51, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE. Vamos a hablar en esta recta final de la 9ª Jornada Mundial de los Pobres.
La Iglesia, por medio de Cáritas y la Fundación Foesa, ofrece una radiografía concreta de las cruces que reclaman nuestra presencia. Con María, aprendemos hoy a estar al pie de la cruz, no para resolver aquello que nos desborda, sino primero para compartir y buscar entre todos las soluciones capaces de sostener la dignidad inviolable de cada ser humano.
Pues es el arzobispo de Madrid en su homilía del Día de la Almudena hablando precisamente de la pobreza que está entre nosotros. Los pobres, como dice el Papa, no son una distracción, sino que son los hermanos y hermanas más amados. Y quiero hablar de esta jornada con nuestro obispo auxiliar, con Vicente Martín, que además nos ha dirigido una carta en este día. Don Vicente, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo a todos los siguientes.
El lema de este año, Tú, Señor, eres mi esperanza, en esta clave además del año jubilar de la esperanza que estamos celebrando, pues es, como nos dice también, nos decía el Papa Francisco, es que es verdad, ¿no?, que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual, don Vicente.
Efectivamente, que puedan descubrir que Dios realmente puede ser esperanza para sus vidas. Por eso tenemos que acompañarles a descubrir que realmente Dios es esperanza para todos, también para los más pobres. Y mira una cosa, el Papa indica que los pobres, los que más sufren, los más vulnerables, son testigos de esa esperanza. Porque nos ayudan a descubrir a los demás dónde poner el centro. O en las esperanzas efímeras que pasan, o en la esperanza duradera, ¿no? Es un grito del Salmo 71, ¿no? Señor, tú eres mi esperanza. Es el grito del pobre que descubre que Dios es la fuente de su vida y de su esperanza.
Dice usted en su carta, don Vicente, que bueno, pues esta jornada es un momento importante, ¿no? Una oportunidad pastoral para estar atentos a las esperanzas de los más pobres y a tomar conciencia de su presencia entre nosotros y de su necesidad. El objetivo es integrarles, ¿no? En lo posible, pues en nuestras comunidades, en nuestros grupos y movimientos, ¿no? Como usted
refleja. Efectivamente, y muchos ya forman parte. Es decir, ¿cuántos migrantes forman parte de nuestras comunidades parroquiales? Sus hijos están en nuestras catequesis, ¿verdad? Son sus catequesis también, forman parte de los consejos pastorales. Es poner a los pobres en lo que es el centro de la vida y la misión de la Iglesia. No solamente en la atención sociocaritativa, sino también en todo lo que la Iglesia celebra y anuncia. Tú lo decías muy bien antes, los pobres no son un problema para la Iglesia, son los hermanos y hermanas que también nos ayudan a acercarnos a Dios.
Escuchábamos hace un momento al Cardenal Cobo en su homilía del Día de la Almudena. Él nos hablaba también, nos alertaba de esas nuevas formas de pobreza, ¿no? A las que también hay que estar vigilantes, a las que la Iglesia, de hecho, está muy atenta. Son realidades, don Vicente, con las que convivimos a diario, pero a veces sin darnos cuenta, ¿verdad?
Efectivamente, a veces la pobreza está muy invisibilizada, ¿no? En nuestros barrios, en nuestros bloques, seguro que hay vecinos que viven una situación de vulnerabilidad. Cuando hablamos de pobreza, no solo estamos hablando de carencia de recursos económicos, sino también de carecer de aquello que te ayuda a vivir con dignidad, ¿sabes? A veces es soledad. A veces es un trabajo tan precario que no te permite vivir con dignidad. Es una nueva clase social la que se está configurando, el precariado. Gente que va a trabajar, que se levanta temprano, que coge el metro para ir a su puesto de trabajo, pero cobra tan poco que no le llega para cubrir las necesidades de su familia, para vivir con dignidad. ¿Sabes? Son nuevas realidades que están ahí, ¿eh? Y que se llamamos exclusión social, claro.
Le quería preguntar en este minutito que nos queda también, don Vicente, pues el cómo podríamos hacer enseñar, ¿no?, a la sociedad de alguna forma aprender precisamente a mirar esta pobreza con la que usted dice que convivimos efectivamente a diario, para mirarla sin prejuicios. ¿Cómo podríamos hacer nosotros, los cristianos, los católicos, que vivimos en medio de este problema?
Primero, ser consciente de que esa realidad está ahí. Segundo, aprender también a no prejuzgar, a no culpabilizar. Todos sabemos cuando nos encontramos a una persona que está en la calle o está pidiendo, ¿no? A veces uno corre el peligro de pensar que está así porque por su culpa y probablemente por su trayectoria de vida ha tenido dificultades que la han llevado a la calle. Pero no por eso deja de tener dignidad. Yo para mí está en un cambio también, en una conversión, ¿no? Aprender a ver al otro no como un problema, ¿no?, sino como un hermano o una hermana, ¿eh?
Pues
para mí es importante incluso pues todo eso, como debe estar presente en nuestra vida de oración, en nuestra vida de celebración de la fe, en la liturgia. La jornada es un momento bonito para tomar conciencia de que nos toca caminar juntos, de que los pobres forman parte, están en el corazón de Dios y también deben estar en el corazón de la Iglesia y del cristiano.
Pues vamos a tenerles muy presentes en esa celebración del domingo en la Catedral de la Almudena para celebrar y para concienciarnos también en esta novena Jornada Mundial de los Pobres. Don Vicente Martín, obispo auxiliar de Madrid, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo, un saludo a todos.
Ahora con quien te quedas es con Ángela Sánchez, que sigue en Mediodía COPE contándote toda la información de este 14 de noviembre. Nosotros ya sabes que volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid en la producción, Mila Sánchez en el control de sonido, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Hoy se estrena la película Te protegerán mis alas.
¿Es usted el padre?
No, no. El chico lo encontró en el basurero.
Una película que cuenta la historia de un misionero almonteño y un niño huérfano de Togo. Un largometraje del director Antonio Cuadri que narra un poderoso drama humano basado en hechos reales.
La historia de Wentinan, un niño huérfano acusado de ser un niño maldito en ciertas partes de África. A ciertos niños que, por ejemplo, nacen con el pelo blanco, son albinos, o su madre muere en el parto, ¿no? Desgraciadamente, pues los excluyen. Lo consideran niños endemoniados, niños embrujados, y los excluyen socialmente. Y en algunos casos, como fue en el caso de Wentinan, los arrojan al basurero.
Bueno, después de sobrevivir en la calle como un pequeño ladrón, la vida de ese pequeño huérfano de Ventinal cambió al cruzarse con un misionero de Almonte, con el padre Antonio.
Salva la vida milagrosamente, se convierte en un niño ladrón, o sea, tiene que un pequeño ladronzuelo de las calles de cara, pero termina en contacto con este misionero almonteño, que la verdad que tiene una historia fabulosa, preciosa, maravillosa. Este hombre se le considera una especie de Madre Teresa de Calcuta en forma de misionero, ¿no?
Bueno, este sacerdote almonteño levantó prácticamente una ciudad en una de las zonas más pobres de Togo, creando escuelas y un sistema de microcréditos para alimentar y para dar futuro a toda una generación de niños de la calle. Una película que ya puedes disfrutar en los cines de España. Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.